Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en Canarias. Mucha gente ahora se despierta, está en la radio ahí apurando esos 5 minutillos a ver si puede aguantar un poquito más en la cama. Hace muchísimo frío, pero que sepas que hay un montón de gente que está trabajando y también hay un montón de gente que intenta dormir y no lo consigue, ¿eh? Que tú tienes la suerte de despertarte ahora, pero hay gente que está trabajando desde las 10 de la noche, que está poniendo las calles para que esto no decaiga y que si no fuera por los ponedores, España no sería una gran nación como lo que es debido a la gente que está trabajando y a la gente que está empujando para construir la jornada nueva que estamos montando hoy, la del miércoles 22 de enero. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva en este día de hoy, y lo quiero hacer con Charlotte Salomón, porque podríamos de verdad estar hablando de una de las precursoras de la novela gráfica más importantes. El Museo de la Historia Judía de Ámsterdam ha anunciado que a partir de este mes de marzo expondrá su obra compuesta por 784 pinturas bajo el título Vida o Teatro. Es la primera vez que se va a poder admirar públicamente, y lo cierto es que merece la pena reconocer su historia. Menos conocida, por cierto, que Ana Frank. Salomón fue también una víctima del nazismo. Nacida en Berlín, en el seno de una familia judía, huyó al estallar la Segunda Guerra Mundial. Ella junto a su familia se refugiaron en el sur de Francia, pero en 1943 fue descubierta por los nazis. La deportaron a Auschwitz, fue asesinada poco después de su llegada, y en principio su vida habría pasado desapercibida si su padre no hubiera encontrado las pinturas que Charlotte realizó durante su estancia en Francia. Claro, con un hilo argumental definido, los dibujos son secuencias del día a día de un personaje ficticio basado en ella misma. Hablan de su primer amor y de cómo se desarrolla su vida mientras va aumentando el poder de un gobierno nazi cada vez más violento. Podemos decir que estamos ante otro documento impagable de uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad. Afortunadamente, algunas víctimas de aquella barbarie consiguieron dejar un legado que los nazis no pudieron borrar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a miércoles, te lo decía antes, estamos a 22 de enero de 2020, del 2020, acuérdate de firmar siempre con la fecha completa, 2020, no pongas 20 y nada más. Este miércoles, en la sección de series, tenemos ni más ni menos a...
Si pequeño tío está aquí, es imposible que ella se haya ido.
Nos has dado un gran susto, Pipi.
Bueno, si tienes más de 45 años, seguro que nada más escuchar la sintonía te has dado cuenta de cuál va a ser nuestra historia en la serie de este miércoles tan especial, ¿no? Es que muchos somos de los que, bueno, pues crecimos viendo en la tele a esta niña que vivía sola, que vivía con un mono, que tenía como poder la fuerza y la inteligencia, que además tenía un baúl lleno de dinero. Enseguida vamos a conocer la historia de esta serie de televisión y sobre todo vamos a conocer los entresijos de Pipi Calzas Largas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué va a pasar aquí?
Pues también un miércoles más le vamos a dedicar un espacio del programa a las noticias que tienen que ver con el mundo del motor. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar con Alfonso García de un nuevo control de la DGT. Enseguida te contamos qué se está vigilando y qué se está comprobando.
Hay un montón de temperaturas que van oscilando, en algunos sitios van bajando, en otros afortunadamente van subiendo, pero el día en líneas generales, ¿cómo va a venir?
En líneas generales, precipitaciones en todo el país, pero ya no tan generalizadas ni tampoco tan intensas como las de estos días. La peor parte este miércoles, al menos por la mañana, en el noreste, en lo que es Cataluña, Aragón, La Rioja, bueno, toda esa zona. En Tarragona, por ejemplo, se esperan 80 litros por metro cuadrado y en Gerona hasta 100. Y también van a registrarse fuerte oleaje en toda la costa de Cataluña. Gloria, como decimos, se va desplazando, Pulpo. La cota va a empezar ya a subir de los 1.000 metros a los 1.400, por ejemplo, en los Pirineos. Por la tarde remitirán esas lluvias, salvo, todo hay que decirlo, en las provincias más occidentales de Andalucía, como son Huelva, Cádiz y Sevilla, donde parece ser, según nos cuentan desde eltiempo.es, que ahora llega lo peor, ¿vale? Y hasta el jueves va a estar lloviendo. Las temperaturas, continúa el frío, pero es eso tampoco es tan extraño en el mes de enero. Las máximas no van a superar en la meseta norte los 10 grados, en la meseta sur llegaremos hasta los 16. Las mínimas siguen siendo bajas. Insisto, normales en esta época, los registros pues bajo cero en las dos Castillas, en Madrid, en zonas de Aragón y en La Rioja, en el resto por encima.
Nuestra recomendación es la de siempre, camiseta interior por debajo del calzoncillo, abrigarte mucho, mucha precaución en la carretera y sobre todo, oye, vitamina C, ¿por qué no? Vitamina C, importante. Mira, una de las cosas que más me gusta de este programa de radio es cuando os escucho, y lo digo de corazón, cogéis vuestro WhatsApp, me mandáis una nota de audio, algo tan sencillo como mandar una nota de audio en cualquier momento del día. Tenéis que intentar procurar que no haya mucho ruido de fondo para que ahora en la radio pues se os oiga bien, que me contéis cuál es vuestro nombre, dónde estáis y ese cierre espectacular de Soy Ponedor. Es nuestra bandera, Soy Ponedor. Vamos a ver qué nos hemos encontrado en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo Buenos y compañía. Buenos días, hola. Desde Zaragoza, Alto de la Muela, a un gradito.
Toma ya.
Y desde las 22:15, cayendo copitos.
Toma ya.
Poniendo las calles aquí con mi compañero Miguel Ángel.
Toma
un abrazo
ya.
Para todos los ponedores.
Toma
¡somos
ya.
ponedores!
Perfecto.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, hola.
Mira, desde aquí, Madrid, Valleca, 4 graditos. Un frío bastante fuerte que sí. Me salen de palo. Lados,
sí.
No sé si porque es muy fuerte el frío o porque estoy medio dormido, que yo creo que
también,
es por la segunda.
También puede
nada,
ser, vale.
Esperando al bus en la parada, tío, que como sube un poquito más fuerte me zalandea la parada encima.
Te Buenos creo. Días,
te creo.
No voy razón. A reparar el barco para dar una vuelta de reconocimiento por el Mar Menor y a su vez retirar todos los residuos que pueda. Saludo a los amigos de la bodega de Albujón.
Me encanta, me encanta. Conocer lo que hacéis, dónde estáis, lo que vais a hacer, dónde os encontráis. Un ponedor en un autobús, un ponedor en un barco, un ponedor en un camión, un ponedor en una fábrica. Me encanta. Esto es ese programa de radio. La gente que hace cosas para construir jornada y que luego continúa a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Ahora mismo son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, venga, a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ese soy yo y para mí es un placer acompañarte, hagas lo que hagas a esta hora de la mañana, de la madrugada, como lo quieras llamar. Enrique Silvestre me cuenta en Facebook que está en La Carolina, en Jaén. Dice Pulpo, con mucho frío y algo de lluvia. Un abrazo, Enrique, gracias por escribirme. Y Ángel Ruiz Orzáez, ayer en Castellón, Pulpo, llovió tanto que vi pasar el Arca de Noé. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, soy el pirata. A ver, ponederos, que...
Ahí lo dejó. El pirata, en vez de decir ponedores, nos llamó a todos ponederos, con lo que nos costó hacer la marca de Soy Ponedor, de verdad. El pirata es muy grande. Antes que le teníamos aquí en este estudio pegado, como hemos hecho reforma aquí en los estudios centrales de COPE Madrid, ya no le teníamos tan a mano como antes, que siempre coincidíamos, y era muy, muy grande ver su mano que pasaba por nuestra puerta y nos hacía la señal de los cuernos, así tal cual, como buen rockero que es. Un abrazo al pirata, porque a veces cuando se va acercando a su Rock FM, que lo tenemos aquí al lado, nos viene escuchando el pirata y Javi Nieves. A los dos les mando un abrazo y con un cariño especial, que son grandes compañeros y además ya llevamos unos cuantos añitos haciendo radio.
Sí, pues mira, tengo a Sebastián Cano, que nos ha escrito desde Valladolid. Dice, aquí recogemos todo el frío de las demás provincias. Ya podría nevar algo. Y qué viento, espectacular. Yo de verdad que la palmo, dice Sebastián. Veremos que no.
Dice Francisco Javier Pimentel, dice, Pulpo, buenos días. Ahora mismo frío y aire. Dices, que madre mía, parece invierno.
Increíble. Roberto Viciano, desde Paterna. La lluvia nos ha dado una tregua y subió algo la temperatura, a 11 grados. Ayer, sin embargo, mucho aire, lluvia sin parar y lo que más fastidia es la humedad que te cala. Ánimo a aquellos que lo sufren en la carretera y a todos los afectados. Ahora no sé quién le pondrá nombre a estos fenómenos, porque esto es de todo menos gloria.
Sí, es verdad.
Esto
ya,
va por...
Llamamos por la G, claro.
Por la G, claro. Y por la G. Yo tuve una borrasca, Beatriz.
Claro, con Carlos no se hizo, ¿no? A lo mejor a ver si me toca con la P y hay uno de pulpo, porque madre mía, molaría tener una borrasca.
Creo que una borrasca pulpo no, pero yo la borrasca, Beatriz, sí que la hemos tenido.
Fue potente además, ¿eh?
Sí, fue fuerte. Ana María Ross, en Lorca lleva 2 días lloviendo, tenemos 6 grados, parece que ya está pasando este temporal. Marcelino Lara, aquí en Tomelloso, esta mañana nevando y después todo el día ha estado lloviendo, aire, mucho frío, bueno, pues lo de siempre, la camiseta por dentro de los calzoncillos.
Siempre, por favor.
Cristian Vela, desde Zaragoza, ayer por la mañana nevando y hoy lluvia intensa durante todo el día. Así que, por favor, le pido a todos los ponedores que tengan cuidado con el temporal.
Muy bien.
Merche está en Berriozar, hace 2 grados, bastante frío. Llevo desde el sábado que no he salido de casa, porque para mí este tiempo no me va bien y me pongo peor.
Claro.
Paz Morillas, en Alfaz del Pi, en Alicante. Dice, ha hecho mucho viento. Según el ayuntamiento, ha llegado a 100 kilómetros por hora y además con lluvia. Frío no mucho, unos 11 grados a esta hora, era por la tarde. Dice, la arena de la playa de El Albir se ha trasladado a las terrazas del paseo, que va desde Altea, pero hoy ya lo están limpiando. Maite, de Gijón, aquí se nota que hace mucho más frío. Por cierto, quiero saber una cosa, Pulpo. ¿En qué idioma os despedís, Carlos Herrera y tú, cada día?
Yo, pero no. Es...
Yo creo que es un repetidor ahí, que aparece.
Yo creo que igual hay mucha gente que pierde la cobertura en la radio, ¿no? Se piensa que decimos cosas que no se entienden, pero vamos, que lo escuche hoy.
Vale, a ver en qué idioma hablas.
Yo cuando me despido con Herrera le mando mucho ánimo, él continúa haciendo radio y
punto.
Y ya está, le mando un mensaje de cariño y de apoyo.
No hay más. Monse Pérez, en Canarias no hay tormenta, pero sí mucho frío. Y Maite Quiñones, en Arnedo, La Rioja, frío y algo de agua. Esta mañana un poco de nieve, hemos vencido a Gloria con mantita, con sofá y con la radio.
Cuando decimos todo lo que está pasando es porque también va a haber un montón de gente que luego tendrá que colocar y que barrer y que limpiar, y son la gente que se sacrifica, la gente que trabaja duro. Un abrazo a toda esa gente que está en los servicios de mantenimiento. Son las 5:19, hora menos en Canarias. Será a partir de las 6 de la mañana cuando comience Herrera en COPE. Claro, José Ángel Cuadrado, como está en el equipo de Herrera, pues sabe algunos de los contenidos que se van a tratar hoy. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Pues fíjate, te voy a adelantar. Hace 20 minutos contábamos en el boletín que la policía de Las Vegas estaba investigando un tiroteo que se ha producido en un centro comercial.
Sí.
Contábamos que fuentes policiales hablaban de un grupo de jóvenes que estarían discutiendo y que en un momento dado habrían abierto fuego. Ahora hay otra teoría, Pulpo, que está cogiendo más fuerza, que habla de una persona ajena a estos jóvenes que habría abierto fuego para evitar una pelea entre ellos. Así que vamos a seguir la última hora, lo que nos llegue desde Estados Unidos, para confirmar qué es lo que ha sucedido. Te cuento que los tertulianos más influyentes de la radio española van a comentar la actualidad. Hoy estarán con Carlos Herrera, Antonio Naranjo, Gloria Lomana, Leguina y Vieito Rubido. Tendremos tiempo para la música con nuestro experto Salaberry y también, por supuesto, el resumen de prensa de la revista, de las revistas del corazón, con María José Navarro y ese toque irónico que solo ella sabe dar. Y a partir de las 11 estará con nosotros Javier Quero,
qué bueno.
Humorista,
qué bueno.
Que imita a Carlos Herrera.
Qué bueno.
Y que nos va a hacer reír mucho.
De verdad, es que le he visto yo la semana pasada. Me parece un fenómeno. Me parece un tío que te va a regalar una hora y media de espectáculo dinámico, que ocurren un montón de cosas, que te ríes una barbaridad, y sobre todo la cantidad de registros que en muy pocos minutos te establece en directo frente a ti. Lo que hizo Javier Quero el otro día en el pequeño Teatro Gran Vía, la verdad, es digno de ver.
Estás entusiasmado, ¿eh? Con él.
Pero es que yo disfruto. Tú sabes lo que es reírte después. Además, yo tuve ese día un día de muchísimas reuniones y de mucho trabajo diurno.
Sí.
Y fui al teatro y me reí una barbaridad con el trabajo de Javier Quero.
Se te olvidó todo en 3 segundos,
De
¿no?
verdad, de verdad. Y encima estaba Pedro Ruiz, que cuando me ve me dice, me han dicho que eres el Pulpo. Digo, sí. Dice, yo soy ponedor.
Qué bueno.
O sea, de verdad, bueno. Una noche fantástica.
Saliste de ahí, vamos, regalado a ti
mismo.
Me lo
pasé muy bien. Bueno, pues José Ángel, que tengas un gran día, hermano.
Gracias, chicos. Descansad.
Hasta
adiós.
Ahora. Las 5:21. Las 4:21 en Canarias, el santoral de hoy, Santos Vicente Mártir, Vicente Palotti, presbítero, y Domingo, confesor. Fíjate, nuestro artista de la semana habéis elegido la comunidad de ponedores que sea Shakira. Pero claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos la canción de Shakira que vayamos a escuchar, estudiamos, vemos, nos acordamos del momento en el que sonaba y qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Y claro, oye, el servicio de documentación de Poniendo las Calles, pues nos lleva hasta el año 2001. Pensamos que en el 2001, pues bueno, ocurrieron los atentados del 11S, pero nos quedamos en las cosas de España y estábamos pendientes también de otro asunto que la ciudadanía pedíamos y que veíamos que nadie, ningún presidente de gobierno se atrevía a hacerlo. Lo hizo Aznar, lo hizo José María Aznar, eliminó el servicio militar obligatorio después de 230 años de historia. El ministro de Defensa, Federico Trillo, era el encargado de anunciarlo y lo hizo con esta escueta frase.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Claro, durante más de 2 siglos, millones de jóvenes españoles cumplieron con su deber de hacer la mili. Actualmente nuestras Fuerzas Armadas están completamente profesionalizadas, cuentan además con hombres y mujeres altamente cualificados para la labor que están desempeñando. Y como te decía, en ese año, en el 2001, salía un disco súper bueno, Servicio de Lavandería. Fue como se llamó el tercero de los discos que publicaba Shakira, en el que aparecía la canción que queremos que escuches hoy. Un tema cuyo vídeo se rodó en Los Ángeles y donde además veíamos por primera vez a una Shakira con rulos rubios. Ahí conocíamos la nueva imagen de Shakira. Sin lugar a dudas, este es otro de los muchos clásicos de la colombiana que nos ha ido dejando a lo largo de su carrera. Una canción que crece. Sube la radio si puedes y sonríele a la vida.
Que se arruinen los canales de noticias con lo mucho que odio la televisión. Que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol. Que se supriman las doctrinas y bebés. Que se terminen las películas de acción. Destruyan en el mundo los placeres. Que se escriba hoy una última canción. Pero que me quedas tú. Los vecinos y se coman las sobras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia.
regalando y mandando abrazos, como dice también esta canción de Shakira, que nos da un poquito de vida y de ánimo. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los que a esta hora, como Julián nos cuenta, que a través de su ambulancia va, trasladando a gente que se va a hacer sus ciclos de quimioterapia y ciclos de diálisis, y que es una gozada estar en la ambulancia, dice, a pesar de lo que se escucha muchas veces y las caras de tristeza que hay, pues ir escuchando un programa de radio con tanta motivación positiva. Así que a toda la gente que está pasando por un mal momento desde este programa de radio, un abrazo bien fuerte. Estamos hablando de temperaturas. Los ponedores os convertís en hombres y mujeres del tiempo. Tenemos a Gloria, que nos está dando capones desde hace unas cuantas horas y que, por lo que vemos, todavía le quedan unas cuantas. ¿Qué nos están contando los ponedores?
Francisco Bea. Javier dice, en Valencia estamos destrozados. Gloria nos ha dejado sin playa, sin costa y sin cosecha. Aún más fuerte, nos levantaremos y a poner las calles, paseos y avenidas, que es lo que toca.
Qué bueno.
Araceli Cobo, en Sevilla, frío y a partir de mañana se espera lluvia hasta el sábado. Gracias por vuestra compañía para los que trabajan de noche poniendo las calles. En mi caso, me es muy grato, de verdad, escucharos en Los Desvelos. Isabel Moya, en Orihuela, un poquito cansada ya de tanta agua por aquí.
Claro.
Tenemos un dicho, o nos secamos o nos ahogamos. Es cierto que la zona de Levante, en España, no sabe llover, o llueve
a
tromba,
porro,
se tira sin llover meses,
sí, es verdad.
Con lo cual es una pena. Jaime dice, en Mallorca seguimos con lluvias, mucho frío e inundaciones. La ola mayor registrada ha sido en Menorca, en Mahón, con 4,7 metros. Seguiré informando estos días, Jaime. Uh-huh. Igual que Amparo nos cuenta cómo está el tiempo en su comunidad. Y Vicente Yeo, desde Candelarias, Tenerife, hoy ha bajado la temperatura un poquito, 18-20 grados, algo.
Oye,
de lluvia. Vicente,
oye,
por favor.
De verdad, los canarios, ¿cómo estáis con vuestras temperaturas?
No nos interesan vuestros 18 grados.
Jolín, es que de verdad, por eso son los afortunados.
¿Qué ganas tenemos? Yo, por lo menos aquí, cuando hay algún día en febrero que de repente te levantas un sábado y dices, ¡qué día!
Sí,
que
sí,
hace,
sí,
pues eso, 18-20 grados, sí, que te sobra un poquito el abrigo, que con el jersey vas,
sí,
bien.
Es verdad.
Oye, ¿cómo se coge ese día?
Se coge muy bien.
Ese día
es
con gustito.
Que cuando en febrero en la península hace buen tiempo, como que tú lo que quieres es que haga mal tiempo en Canarias.
No, para nada. Vale. En Canarias siempre hace bueno.
En Canarias es un paraíso maravilloso.
De vez en cuando un poquito de frío y cosas pero, así, pero ya.
Las menores veces. Son las 5:29 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, Bea, hoy vamos a retroceder en el tiempo. En concreto nos vamos a ir a 1969, porque vas a hablar sobre una serie de televisión sueca que estaba basada en las aventuras de una niña un tanto peculiar. La ficción se basó en las novelas infantiles de la escritora Astrid Lindgren, que ha cumplido, por cierto, 75 años. La serie se rodó en 1968 en Suecia, se emitió el 8 de febrero de 1969 y cuenta con una temporada dividida en 13 episodios, aunque más tarde la realización de varias películas hizo que los capítulos aumentaran a 21 tras incluir las cintas a la serie. Claro, aunque a España llegó en 1974, hace 46 años, se emitió en Televisión Española. Posiblemente lo que más llame la atención de todo esto es que fue de las pocas series de televisión que consiguió esquivar la censura franquista. La ficción se emitió en nuestro país tal y como venía de Suecia y estuvo muy bien.
Así es, hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a Villa Canterbunt. Bueno, Bueno, yo creo, qué Pulpo, bueno, que todos los ponedores saben ya o qué deberían bueno saber de qué serie vamos a hablar. Pipi Calzas Largas. Una serie de ficción protagonizada por la niña más fuerte del mundo, a pesar de que tiene tan solo 9 años. Huérfana de madre, con un padre pirata, un pelo rojo como el fuego, con la cara llena de pecas y unas trenzas levantadas, con unas medias por encima de las rodillas y unos zapatos casi, casi, casi más grandes que ella.
Sí, señor.
Es una niña Pulpo que camina hacia atrás en lugar de hacerlo hacia adelante, que duerme con los pies en la almohada,
sí,
y que no necesita ayuda para cuidar de sí misma.
Dinos, pequeña, ¿tu padre y tu madre están en casa?
No, mi madre está en el cielo y mi padre en los mares del sur.
¿Y no quieres decirnos dónde está el maletín?
Ahí está, sobre ese armario.
¡Oh! No te importará que nos lo llevemos, ¿verdad?
Si luego me lo devolvierais, no. Pero como eso no lo vais a hacer, será mejor que lo dejéis aquí.
Esto no se hace con las personas mayores.
Pues yo lo hago con cualquiera que se atreva a quitarme lo que es mío.
Ahora verás, niña insolente. Voy a enseñarte modales.
¡Ah! Y si quiero, puedo subirte al tejado.
No, no, disculpa, pequeña. No teníamos intención de hacerte ningún daño. Es verdad, querida señorita, no somos malvados. Tú no sabes lo que es vagar por el mundo y pasar hambre.
¿No tenéis nada que comer? Di.
Nada, en absoluto.
Pipi tenía un poquito de mala leche, pero con un corazón inmenso. Seguramente por eso se ganó la confianza y el cariño de los espectadores.
Vaya un par de tipos más desgraciados. Primero lloran y fingen tener hambre. Y luego quieren irse con el maletín. Y lo más seguro es que tengan hambre. Al menos dan esa impresión. ¿Sabes, mamá? Quería darles una moneda de oro a cada uno, pero se han marchado tan a prisa.
Otra de sus características es que era un poquito mentirosilla.
¿Por qué duermes al revés, con los pies en la almohada? Te lo contaré. En Egipto, toda la gente duerme con los pies en la almohada y la cabeza a los pies de la cama. Y duermen tan profundamente que por las mañanas necesitan un despertador para levantarse. ¿Y tú cómo lo sabes? Seguro que nunca has estado en Egipto. Claro que he estado allí. Yo he recorrido el mundo entero. ¿Es verdad eso? No te creo. Nos estás engañando. Di la verdad. Sí, lo confieso, os he mentido. Es horrible, pero no puedo evitarlo. Pues debes intentar no mentir. No, si yo no quiero mentir, pero... ¿Sabéis una cosa? En Egipto la gente miente durante todo el día. Empiezan a las 7 de la mañana y mienten sin parar hasta que llega la noche y se acuestan. Y os aseguro que esto es verdad. No, nos has vuelto a mentir.
Es una auténtica gozada escuchar a Pipi Calzas Largas, en este caso con la voz de María Dolores Gispert, que era la actriz de doblaje que le ponía la voz a Pipi Calzas Largas, al igual que lo hacía a Guppy Goldberg, y que fallecía en el año 2018 a los 84 años. Por cierto, Pipi Calzas Largas es una especie de apodo que se le puso con el paso del tiempo cuando la serie de televisión se popularizó, porque el nombre completo de esta niña tan peculiar era este.
Pipilota... Victualia, Rogaldina, Chocominsa, hija de Efraín Landström.
Toma ya, nombre que se inventa Karin, la hija de la autora cuando tenía tan solo 7 años.
Pero, ¿por qué decidió ponerle el nombre de Pippi Landström?
Bueno, pues porque Pippi en sueco hace referencia a la locura.
Uh-huh.
Y Landström es como una especie de deformación de las palabras Blaustrumpf. Medias azules, un término antiguo que se utilizaba sobre todo para designar a las mujeres intelectuales, sobre todo a las escritoras.
¡Atención, pelotón! ¡March! ¡Brazo derecho al frente! ¡Ja! ¡Rodilla a tierra! Estaba un poco avergonzada y se me ha ocurrido dar estas órdenes militares. Le dan a una un poco de valor, ¿no le parece?
Ajá. Creo que tienes mucha razón.
¿Ah, sí?
Claro que sí. Anda, siéntate allí con Tommy y Anika.
Lo que pasa, Bea, es que muchos de los ponedores que nos están escuchando en este momento no saben realmente cómo surge la historia de Pipi.
No, una aventura que cualquier niño querría vivir porque es surrealista, llena de piratas, sin padres, sin colegio, sin reglas y con un caballo y un mono por compañeros de piso.
Tienes un mono muy simpático. ¿Cómo se llama?
Le llamo señor Nilsson.
¿Y tu caballo?
No tiene ningún nombre. Le llamo simplemente Pequeño Tío.
La cosa es que todas las aventuras de Pippi surgen cuando Karin, la hija de la creadora, enferma de neumonía. Según llegó a confesar la escritora Astrid, su hija le suplicó que le contara un cuento cada noche. Así que su madre se fue inventando, poco a poco, la historia de esta niña que es capaz de levantar sin ayuda de nadie y con una sola mano a su caballo. Y lo cierto es que a su hija le gustó tanto la historia que llegó a popularizar el cuento de su madre entre todos sus amigos.
¿Pero qué es lo que pasa? Pues que no fue hasta, bueno, 2 años después cuando Astrid decidió plasmarla sobre el papel, curiosamente cuando se encontraba convaleciente tras romperse la pierna.
¡Un premio para aquel que consiga derribar el sombrero! ¡Hay que darle más fuerte para que llegue arriba!
¿Me deja que pruebe?
Vamos,
yo.
Ánimo. Sí, claro.
¡Allá va!
No lo entiendo. Aquí hay algún truco.
Claro, pero al principio numerosas editoriales rechazaron publicar las aventuras de Pippi porque consideraban que no era acordes a la época que se estaba viviendo.
Eso es. Lo bueno es que si persigues tus sueños, acaban cumpliéndose. Y esto fue lo que le pasó a Astrid, que se convirtió en una escritora influyente y respetada en su país. De hecho, todas las declaraciones que hacía durante un tiempo ocuparon siempre las primeras páginas de la prensa. Hasta tal punto que cuando se produjo la adhesión de Suecia a la Unión Europea, la prensa proeuropea la silenció porque tenía miedo de que pudiera decir algo que perjudicase a la Unión.
Y también crearon un parque temático que estaba dedicado a su personaje. Se llama Astrid Lindgren World y está en Wimberby, la ciudad natal de la autora.
¡Calabozo sucio! ¡Quiero irme!
Oh, Pippi, temo que nunca más volveremos a vernos.
¡Llora, llora! ¿Quién viene ahora?
¡Papá! ¡Pippi! Ven, papá, te sacaré del calabozo.
No puedo, estoy encadenado. Ven aquí, Pippi, ayúdame, rompe las cadenas.
¡Pippi está aquí!
Tú eres muy fuerte, puedes hacerlo.
¡Todos los hombres a cubierta!
Inténtalo, Pippi. Vamos, date prisa, que volverán enseguida.
¡Pippi está aquí!
Ya está, vámonos.
Sí, vámonos.
¡Ah, alarma! ¡Pippi está aquí! ¡Hombre al agujero!
Para la creadora de Pippi, para la autora, fue un antes y un después haber creado a este personaje. No podemos decir lo mismo de la actriz que lo interpretó, de Inger Nilsson, que fue un arma de doble filo. Por un lado, el papel le proporcionó mucha fama y mucho prestigio a nivel mundial, pero claro, por otro lado, no pudo volver a interpretar ningún otro personaje, pues todos la habían encasillado ya como la niña alocada y pelirroja.
Papá, ¿sabes lo que llevas en el carro?
Pues claro que lo sé. Llevo heno.
Tu carro ha llegado de niños cargado.
¿Qué hacéis vosotros ahí arriba? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Tuvimos que cambiar repentinamente de medio de transporte. Gracias por traernos.
¿Qué haces? No lograrás convencerme. Yo tengo muchos hijos.
Entonces alégrate de que estemos aquí. Seremos amigos de tus hijos y no te arrepentirás de tenernos contigo.
Me parece que no le hemos caído simpáticos.
¿Qué? Eso ya lo veré.
Lo que está claro, Pulpo, es que a esta pequeña, a esta niña, no le importaba ser normal, claro, ni que la gente la considerara una niña perfecta. A Pippi le basta con ser ella misma. Se quiere y se acepta tal y como es y deja fuera cualquier cliché. Es tremendamente feliz. ¿Y quién no quiere ser feliz y quererse a sí mismo? Además, no hay que olvidar que Pippi rompió con la idea que había en aquella época, estamos hablando de los años 60,
¿sí?,
de que las niñas se tenían que comportar de una determinada manera. Pippi pasa de roles de género que tenían los adultos por aquel entonces. Es por eso que se puede considerar a esta niña de tan solo 9 años un modelo a seguir para el movimiento feminista.
Espectacular reportaje que se ha currado Zaida Picos, que le mandamos un beso y muchísimo ánimo porque se nos puso ayer malita y hoy no ha podido venir a trabajar, pero aquí ha dejado su trabajo bien hecho, muy bien hecho, Zaida. Si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo y te felicitamos por lo bien que has, bueno, narrado, descrito y currado ese reportaje sobre Pippi Calzas Largas. Así que, Zaida, mejórate y te echamos de menos. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Seguimos poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y en la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Our love is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling.
Estamos a miércoles, estamos a 22 de enero de 2020. Fíjate, un 22 de enero de 1969, los Beatles empezaban a grabar el Let It Be. O sea, tú ponte a pensar lo que sucedía hace 52 años. Una mañana como hoy, en unas horitas, se metían en el estudio a grabar una de las canciones que pasó a la historia de la música, Let It Be. Ahí lo dejo.
Tenemos a Jesús Alfaro, nos habla de cómo ha hecho en su provincia, en Albacete capital, por los pelos. Muchos pueblos de la provincia han llegado a estar incomunicados, pero bueno, creo que ya está superado. Ahora darlo todo con positividad y energía.
Alfonso, ves sentándote por aquí, por favor, que nos tienes que contar un montón de cosas que hemos ido preparando a los ponedores para que te presten hoy mucha atención.
Bueno, Carmen Espinosa, que dice que espero que Madrid pare un poquito el viento porque la zona de cuatro vientos está cumpliendo bien su nombre. Vamos, que vamos volando.
Pues venga, que van pasando los minutos. Enseguida hay que darle la del pulpo a Herrera y hay que continuar poniendo las calles de España. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Experto en motor, motorman, una persona muy conocida que prueba esos cochazos que salen al mercado, que lo comparte con los ponedores y que también nos informa que está en marcha una nueva campaña de control de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué es lo que se está vigilando ahora y qué se comprueba?
Desde el pasado lunes y hasta este próximo domingo, los agentes están vigilando y controlando, atención, neumáticos, alumbrado, parabrisas, limpia parabrisas, freno, señalización, ITV y etcétera. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el resto de las policías locales y autonómicas están controlando el mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo. Además, la DGT utilizará los sistemas, está utilizando los sistemas de control y monitorización, lo he dicho bien,
sí,
que tienen en las carreteras, es decir, unos 30 lectores, para comprobar si los vehículos circulan con la ITV en vigor. Por cierto, en las últimas verificaciones telemáticas realizadas por tráfico se detectó que casi el 2% de los vehículos que circulaban no llevaban la ITV en regla.
Bueno, también hay que estar pendiente un poco de todo lo que está sucediendo a nivel de los robos que se están produciendo en los transportes de mercancías, ya no solamente en España, que lo venimos diciendo desde la primera temporada cuando arrancamos en 2015,
sí.
Ya no solamente es que ocurra en España, también está ocurriendo a nivel europeo y esto lógicamente supone grandes pérdidas anuales para este sector. ¿Aquí no avanzamos, no protegemos más o qué pasa?
No. Las pérdidas anuales por robo de mercancías en el transporte europeo y por supuesto en el español pues siguen creciendo, ascienden anualmente a 8.200 millones de euros, repito, 8.200 millones de euros. En pérdidas por robos en Europa, según ASTIC, la Asociación Internacional del Transporte por Carretera, y por ello pues exigen que la Unión Europea incremente la inversión, lo que hemos dicho muchas veces, en aparcamientos seguros para nuestros camioneros. En toda Europa hay unas 100.000 plazas de parking, pero son necesarias más infraestructuras con aparcamientos seguros para nuestros profesionales de la ruta. Uh-huh. A día de hoy en España, además, solo existen 3 parking certificados como seguros para camiones y camioneros. Por tanto, desde aquí, al señor y el nuevo Ministerio de Transporte, que por primera vez, un ministerio
dedicado al transporte.
Exactamente. Uh-huh. Que dirige el señor Ábalos, diría que tome nota.
Bueno.
Y diría, como nuestro compañero Pedro Pérez, al lío.
Al lío. Sí, que se lo tomen en serio. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, Alfonso, sí. Y yo quiero que nos des un poquito de luz, ¿no? Porque yo creo que si no es la que más, podría ser una de las que más, en cuanto a las flotas más antiguas de camiones, pueda ser la de nuestro país.
Sí, la Asociación además Europea de Fabricantes de Automóviles, Camiones y Demás Vehículos, la ACEA, en su informe anual sobre el registro de vehículos en Europa, muestra un dato realmente preocupante. España, efectivamente, tiene la flota, el parque de camiones más antigua del continente europeo, con una media edad de más de 14 años por vehículo, con, por cierto, un estrecho margen sobre Italia, a la que ganamos en antigüedad. Mientras en Europa la media está en los 12 años de camión, uh-huh, donde hay 6,6 millones de camiones en total, con Polonia y Alemania con las mayores flotas de vehículos pesados. Y si hablamos de furgonetas, por Europa circulan más de 33 millones, repito, 33 millones de furgonetas, con Francia con la flota más grande de este tipo de vehículos, seguida de España, con 4,6, donde el 90% funcionan con diésel. Por cierto, desde aquí también aviso a la ministra de Transición Ecológica, que ha presentado esas medidas, ese plan de actuación de emergencia energética, sí, o en este caso climática,
sí.
Que bueno, que tengan muy en cuenta esto. Y esto no se soluciona con camiones eléctricos,
Las
rutas europeas son muy largas.
Uh-huh.
No hay solución como tal. Por lo tanto, hay que renovar ese
parque.
De camiones, furgonetas y de paso también vehículos.
Claro, porque estamos hablando de flotas antiguas y es una pena porque el mercado sigue innovando, sigue avanzando, se siguen produciendo novedades muy interesantes en cuanto a camiones. Esta semana, sin ir más lejos, se han producido, sí, presentaciones importantes.
Efectivamente, lo que pasa es que hay veces que tanto empresas como autónomos, como profesionales, no pueden, no tienen esa capacidad para poder estar cambiando de camión cada 2x3. Renault Trucks acaba de lanzar sus versiones 2020 de la gama larga distancia, la T y la T-Height, que cuentan con un diseño de cabina adaptada a las necesidades de los transportistas, con una dirección con ajuste en profundidad, altura e inclinación para una mejor postura de conducción del profesional. La Málaga Maté cuenta con espacio de mayor capacidad, 220 litros en su interior, así como cámaras de visión trasera y lateral. Mecánicamente, los nuevos camiones Renault reducen sus consumos y emisiones en un 3% con los motores DTI 11 y 13, que cumple la última norma Euro 6 Step. Diésel, por su parte, la gama D, viene ahora equipado de serie con control de velocidad de crucero.
Alfonso García es ponedor, Alfonso García es motorman. Enseguida tengo que darle la del pulpo a Herrera, con lo cual tenemos un minuto.
Rápido.
Alfonso, me gusta que nuestra gran marca de coches, SEAT, pues esté ampliando rutas de proveedores con megacamiones. Un megacamión, estamos hablando de un trasatlántico en la carretera de unas 60 toneladas.
Sí.
Más que nada porque el otro día me llamaba un ponedor en directo con un megacamión y yo me quedaba alucinado de lo que contenía, de la cantidad de ruedas, del remolque. Era una auténtica pasada. Bueno, sí, pues hay rutas, hay ponedores que están con megacamiones y que, claro, necesitan reducir hasta un 30% las emisiones contaminantes.
Sí. La marca española de Martorell está ampliando esas rutas de proveedores que transportan mercancías a través de megacamiones y dúo trailer, los dos vehículos de mayor tamaño y capacidad que circulan por las carreteras europeas, que reducen, atención, hasta un 30% las emisiones de CO2 y un 25% los costes logísticos. SEAT cuenta en la actualidad con dos rutas de dúo trailer, con vehículos de 32 metros 70 toneladas entre la planta barcelonesa y los centros logísticos de componentes de Azuqueca y de Álava. Además, la marca tiene en marcha dos giga trailer o megacamiones con 25 metros de longitud, 60 toneladas, camiones trailer con rutas entre Martorell y Orcoyen, Navarra.
Alfonso García, motorman, de verdad que gracias, y yo ya me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo.
Y yo me voy poniendo, como siempre,
el intermitente. polígrafo, el rotulador de Poniendo las Calles de hoy, va a ser para Juan Gómez Ayala, que ha compartido y dice: me gusta el programa, además soy seguidor vuestro, transmitir energía muy positiva. Gracias, Juan, por compartir y por estar aquí con nosotros.